nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Buenos días y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 9 de febrero de 2015. México, por los desaparecidos. Esta semana, la lucha por la aparición de las y los desaparecidos en México ha cobrado una intensidad sin precedentes.
Familiares y compañeros de los desaparecidos realizaron un encuentro de gran relevancia en Ginebra, Suiza, donde fueron escuchados por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Desde Chihuahua, Coahuila, Ciudad Monstruo y Guerrero, diversos compañeros y compañeras acudieron a las audiencias en que se analiza la situación de México en materia de desaparición forzada. Uno de los hechos más importantes de los trabajos realizados el 2 y 3 de febrero fue el total ridículo en que quedó la delegación del gobierno de Peña Nieto por su total incapacidad para mostrar algún mínimo avance, al punto que no pudo establecer siquiera el número de desaparecidos desaparecidas en México. Por otra parte, este viaje a Europa representó un avance más en el tejido de relaciones entre las personas que buscan a sus familiares. Unidas representan hoy una de las pocas agrupaciones que gozan de credibilidad en un país en guerra.
Los compañeros Hilda Leguideño y Bernabé Abraham, madre y padre de dos de los normalistas desaparecidos en Iguala, realizaron varios actos públicos en Ginebra y en Bruselas, donde denunciaron ante la población de esas ciudades el crimen de Estado cometido el 26 de septiembre de 2014. En calles y aulas universitarias, nuestros compañeros fueron recibidos calurosamente y pudieron sembrar conciencia sobre la tragedia que no cesa en México. Estas son algunas de las palabras de don Bernabé en la Universidad de Ginebra.
Supimos que iban a venir a dar su informe nuestro gobierno aquí, Naciones Unidas, de Derechos Humanos, de lo que está pasando en México. Por eso nosotros nos organizamos y decidimos venir aquí a dar información y realmente a saber qué es lo que viene a decir este gobierno que pues nos ha llevado puras mentiras. El día de ayer dio su informe nuestro gobierno y pues para mí son puras falsedades. Y es por eso que nosotros hemos venido aquí para que a las Naciones Unidas Latinoamericanas, para que de Derechos Humanos, para que les exijan. Se le exija al presidente de la República que nos entreguen a nuestros hijos y que se haga una investigación bien a nuestro gobernador, al presidente, y que se haga justicia, que porque realmente todos gobernadores, presidentes en México están mezclados con el narco. Y también que se le investigue al ejército mexicano, que también tuvo que participar, porque no hicieron nada. Es por eso que pues necesitamos el apoyo de ustedes, como latinoamericanos, que ustedes, de personas internacionales, creo que pueden exigirle a nuestro gobierno de que pues nosotros vamos a luchar, encontrar a nuestros hijos y hacer un cambio a nuestro gobierno, porque esto no puede seguir así.
Las batallas de Guerrero. en Guerrero se vivió otra batalla, esta más cruenta. Desde el 27 de enero de 2015, el gobierno federal reforzó la militarización de este estado y amenazó con no permitir más lo que llamó acciones vandálicas, es decir, bloqueos, liberación de casetas, tomas de edificio, etc. La tarde del 2 de febrero, los milicos tuvieron que enfrentar la movilización popular que les puso freno en el poblado de Petaquillas, en la periferia de Acapulco. Habitantes de esta comunidad bloquearon la carretera federal México-Acapulco y retuvieron a un centenar de soldados, pertenecientes a la tercera brigada de fusileros paracaidistas, quienes pretendieron instalar un retén en ese lugar, donde la policía comunitaria asumió el control de seguridad desde el 31 de enero pasado, tomando el nombre de Frente Único para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero.
El 6 de febrero, tropas federales detuvieron a dos policías comunitarios que fueron llevados a la sede de la Procuraduría General de la República en Chilpancingo, acusados de portación de armas de uso exclusivo del ejército. Los pobladores respondieron a su vez bloqueando la carretera México-Acapulco en las comunidades de Petaquillas, Mazatlán, El Ocotito, Mojoneras y Tierra Colorada, exigiendo la liberación de los comunitarios y el retiro de militares y federales de la zona. Los federales desalojaron el bloqueo en La Herradura y secuestraron por varias horas a Berzaín Ortega Hernández, quien apareció en un hospital de Chilpancingo con huellas de tortura.
Pero en El Ocotito se les apareció el diablo. Por la tarde de ese jueves 6, la población detuvo un convoy de la Policía Federal con 105 elementos. Al lugar acudieron dos mandos para tratar de negociar la liberación de los federales. Uno de ellos era el nefasto comandante José Luis Solís, coordinador, entre otros hechos represivos, de los violentos operativos policiales del 1 de diciembre de 2012, 1 de septiembre de 2013, 13 de septiembre en el Zócalo de Ciudad Monstruo, en el desalojo del plantón de la CENTE, y recientemente de la agresión a normalistas de Ayotzinapa y maestros de la CETEJ en Chilpancingo, el 14 de diciembre de 2014. Por eso, no estuvo de más que una maestra le metiera un cachetadón, recordándole su papel en la represión contra los maestros guerrerenses. El episodio se saldó con la liberación de dos policías comunitarios detenidos y con un acuerdo para que las fuerzas federales no agredan a los elementos de la comunitaria.
En un comportamiento que recuerda la historia reciente de Michoacán, las fuerzas represivas federales reaccionan para frenar a la policía comunitaria, en lugar de atacar al grupo criminal de los Ardillos, que controla las localidades de Mochitlán y Quechultenango. Está por verse si los guerrerenses aceptan caer bajo el control estatal o si mantienen su independencia a fin de garantizar su propia seguridad.
La Convención Nacional Popular. En medio de estas batallas, el 5 de febrero tuvo lugar una megamarcha en Chilpancingo, donde más de 15.000 personas regresaron a las calles para recordar que la exigencia de aparición con vida de los 43 normalistas sigue en pie. En el trayecto se realizaron tres mítines, uno frente a la zona militar, otro frente al Congreso del Estado y un tercero en Las Banderas, bloqueando durante una hora los dos sentidos de la autopista del Sol. Otras exigencias planteadas fueron la salida de las fuerzas federales del Estado y la no realización de las elecciones del próximo julio. Tras la marcha en Chilpancingo, los contingentes se dirigieron a Ayotzinapa para dar curso a los trabajos de la Convención Nacional Popular, un intento de convergencia que busca fortalecer las luchas contra los malos gobiernos en todo el país. En declaraciones a la prensa, Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan afirmó que se trata de llevar a cabo una reflexión con todas las organizaciones que vislumbre la posibilidad de dar rumbo al movimiento y de aglutinar y unificar a todas las fuerzas políticas del país, respetando su diversidad y dinámica propia, pero dándole rumbo a través de un programa político. Más de 2.000 asistentes y 244 delegaciones discutieron tres temas centrales: estructura de un referente nacional, programa político de referente nacional y plan de lucha a corto, mediano y largo plazos. Como se ha perfilado en los meses recientes, esta convergencia social y política reafirmó sus tres ejes de acción: presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, llamar al boicot de las elecciones de julio próximo y crear las condiciones para la huelga política nacional. El debate sobre las elecciones comienza a ensombrecer el panorama político y las organizaciones agrupadas en la Asamblea Nacional Popular enfrentarán un gran reto para que ese debate no oculte lo esencial de la lucha, la presentación con vida de nuestros compañeros. La próxima reunión de la Asamblea Nacional Popular será el 21 de febrero en la Normal de Ayotzinapa y la segunda Convención Nacional Popular se efectuará el 10 de abril.
Los forenses argentinos desmienten a Murillo Karam. Y por si todo esto fuera poco, la tarde del sábado 7 de febrero, el equipo argentino de antropología forense publicó un extenso comunicado sobre las investigaciones a su cargo. En él detallan múltiples y garrafales irregularidades en el trabajo de la PGR y sus peritos, desde la ya denunciada ausencia del equipo argentino en varios levantamientos de evidencia, hasta la falta de custodia del basurero de Cocula, pasando por la alteración de los perfiles genéticos de familiares enviados a Innsbruck, la existencia de otros incendios en el basurero de Cocula en años anteriores a 2014, la presencia de restos humanos que no pertenecen a los normalistas en ese mismo basurero y el hecho de que solo se han procesado 30 de las 132 unidades de recolección de evidencia y análisis. Estas irregularidades permiten a los forenses argentinos afirmar: en opinión del equipo argentino de antropología forense, no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan. Esta intervención de los peritos extranjeros que cuentan con el aval de las familias de los desaparecidos llega en el momento justo, cuando el gobierno federal pretende enterrar el asunto y lanza una extensa campaña de propaganda para apuntalar su podrida verdad histórica. A ver qué nueva estupidez se le ocurre a Murillo Karam. Por nuestra parte, seguimos el pedido de los familiares de nuestros compañeros desaparecidos. Solo tenemos confianza en lo que dicen los forenses argentinos. Puedes leer el comunicado completo en los sitios tlachinolan.org y quehuelga.sancristencia.org.
Estos son tan solo algunos trazos de las múltiples acciones y reflexiones que en México y el mundo se siguen produciendo. El descontento sigue creciendo y la determinación de frenar a la bestia del copete gana fuerza día con día. También desde este espacio reiteramos: vivos se los llevaron, vivos los queremos.
En Guerrero, por las comunitarias, los gobiernitos infames dirán misa, pero la realidad necia los desmiente, un día sí y al otro también. En medio de la tormenta por la masacre de Iguala, los gobiernos estatal y federal han decidido militarizar Guerrero. Miles y miles de soldados, marinos y policías de todas las corporaciones dizque vigilan la entidad. El sábado 7 de febrero se registraron dos hechos que dejaron en ridículo dicho operativo militar. En Tixla, un comando armado entró a la población en busca de un mando policiaco y salió de ahí sin que nadie lo molestara. En Cocula, el viernes 6 de febrero, otro grupo armado secuestró a 18 personas, entre los que se encuentran trabajadores de la empresa Media Luna, policías comunitarios y habitantes de la comunidad Nuevo Balsas. Como en el hecho anterior, los cuerpos represivos llegaron varias horas después. Los pobladores responsabilizaron de esta segunda acción criminal a Uriel Güences Delgado, alias La Burra, un operador del grupo delictivo La Familia, que fue expulsado por la Guardia Comunitaria en diciembre de 2013. Contrastando con la ineficiencia de los cuerpos represivos, el domingo 8 de febrero, un grupo de la Policía Comunitaria de Nuevo Balsas y La Fundición auxilió a 10 de las personas secuestradas que lograron huir de sus captores y prosigue en la búsqueda del resto del grupo retenido. Ya son decenas las comunidades que han adherido al Frente Unido de Seguridad para el Desarrollo del Estado de Guerrero, buscando una alternativa de organización que les permita, al menos, conservar sus vidas.
Paro en la Universidad del Estado de México. El martes 3 de febrero, estudiantes y profesores del plantel Centro Universitario Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México iniciaron este martes un paro indefinido de labores para exigir que la rectoría convoque a un diálogo público. Como es ley en tierras priistas, en 7 años no se ha convocado a elecciones para director y al Consejo Universitario. La actual directora, Magali Martínez Reyes, lleva 7 años en el cargo. siendo que la legislación marca una duración de solo 4 años. Para colmo de males, desde 2005 la ley universitaria estableció la paridad en el Consejo Universitario, que hasta la fecha sigue siendo formado exclusivamente por docentes, excluyendo al sector estudiantil. Dada la mala administración, la comunidad desconoce el destino de los recursos captados por los pagos de cuotas, que asciende a 2.500 pesos mensuales, contando con la matrícula de 1.500 alumnos. En el primer día de paro se exigió la presencia de la directora para entablar un diálogo directo. Y luego dicen que la educación no es un buen negocio.
Puebla, huelga de hambre por educación para todas y todos. Alguien debería informar a las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que la creciente exclusión de las y los jóvenes de los estudios universitarios es una bomba de tiempo. No conformes con dejar sin escuela a miles de aspirantes, ahora impiden que estudiantes universitarios usen las instalaciones para impartir cursos de preparación a los exámenes de ingreso. Frente a tamaña injusticia, el jueves 5 de febrero, las y los estudiantes Francisco Ramos, de la Facultad de Derecho, Miguel Ángel García, de Economía, Gabriela Zambrano, de Ingeniería, y Juan Carlos Serrano, de Biotecnologías, instalaron un campamento en el Zócalo poblano y se declararon en huelga de hambre. Integrantes del Colectivo Universitario para la Educación Popular explicaron que desde 2010 iniciaron la labor de preparar a jóvenes que no pueden pagar los seminarios oficiales que ofrece la rectoría de la UAP para presentar el examen de admisión. A la fecha hay ya 1.800 inscritos a los cursos gratuitos, pero no tienen lugares para tomar sus clases. ¿Cómo responden las autoridades a tan noble labor? Enviando a un grupo de choque la madrugada del domingo 8 de febrero, que arrasó con el campamento y levantó a 8 compañeros y compañeras universitarios. Acá compartimos un testimonio de tan deplorable hecho.
Hoy, 8 de febrero, alrededor de las 3:30 a.m., llegaron alrededor de 30 personas al Zócalo de Puebla, donde estaba instalado el campamento del CUEP, cuyo único finalidad de esa acampada era exigir salones para ofrecer un curso gratuito para el examen de la UAP. Estas personas, la mayoría llegó en estado de ebriedad, alcoholizadas, llegaron con machetes, llegaron con tubos, llegaron con varillas y llegaron con macanas. En el momento de que ellos llegaron, lanzaron una bomba, el cual despidió un gas. La mayoría de las personas del campamento estaban durmiendo y ellos empezaron a golpearlos durmiendo. Golpearon a mujeres y golpearon a hombres. Ellos se retiraron y en el momento que ellos se retiraron yo alcancé a escuchar que uno dijo que este era un pequeño presente de Esparza. Hago hincapié que alrededor estaban las patrullas, que las patrullas nos estaban hostigando, que las patrullas estaban observando, que les pedimos ayuda y nos ignoraron.
Desde acá recordamos, la educación gratuita, laica y de calidad es un derecho, no un negocio. Alto a la represión y castigo a quienes agredieron a los y las compañeras.
Puebla, compañeros ejidatarios dicen no al gasoducto. El pasado 6 de febrero, los compañeros de diversas comunidades que se oponen a la imposición del proyecto integral Morelos denunciaron que el gobierno de Rafael Moreno Valla ha amenazado a los comuneros en diversas ocasiones con el fin de obligarlos a que la Comisión Federal de Electricidad instale en sus tierras el gasoducto Morelos. Los abogados que acompañan a los pueblos en su lucha contra el proyecto comentan que el proyecto integral Morelos es una obra totalmente ilegal, no solo porque ha violado el amparo que prohibía continuar con la construcción del gasoducto, sino también porque nunca consultó a los pueblos si estaban de acuerdo en la construcción de dicho proyecto. Los compañeros también denunciaron que el gobierno del estado constantemente presiona a los ejidatarios que se oponen al proyecto mediante el envío de hasta 4 citatorios por semana para exigirles que vendan sus tierras para darle vía libre a los conductos para la construcción del gasoducto. Estemos atentos.
Morelos, asesinan a Gustavo Salgado Delgado. El compañero Gustavo Salgado era miembro del Frente Popular Revolucionario y acompañaba la lucha en defensa de la tierra y la vivienda en el municipio morelense de Ayala con trabajadores de la montaña de Guerrero y Oaxaca, así como las movilizaciones por la presentación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Gustavo asistió a una reunión el martes 3 de febrero y no regresó a su casa. El miércoles 4, su cuerpo fue hallado en el paraje de Las Huilotas de la comunidad de Moyotepec, decapitado y con las manos cercenadas. El 5 de febrero, la Fiscalía Especializada del Estado de Morelos informó de la captura de 4 integrantes del grupo Los Victorinos, supuestos responsables de este horrendo asesinato. Sin embargo, organizaciones y familiares de Gustavo Salgado exigieron dar con los asesinos materiales e intelectuales del activista, pues dijeron que se trata de un crimen político. El viernes 6, familiares, amigos y organizaciones solidarias marcharon al centro de Cuernavaca exigiendo justicia para Gustavo Salgado y castigo para los autores de tan atroz asesinato. Al llegar al Zócalo de Cuernavaca, organizaciones sindicales, estudiantiles y populares manifestaron su indignación e hicieron un llamado a construir lo que era parte de los ideales y planteamientos políticos de Gustavo y su organización. Un frente único de organizaciones sociales capaz de enfrentar y transformar la realidad económica que ha sumido al país en la miseria y en la tragedia nacional. La historia se repite una y otra vez. Asesinatos y desapariciones ejecutados por supuestos integrantes de grupos criminales, en un contexto en que la persecución y el espionaje policíaco son permanentes. Esa es la oferta de los gobiernos asesinos y rateros de todo tipo: matar, apresar a supuestos responsables y pretender que se trata de hechos aislados que ya han sido castigados. Hay que unirnos para parar la masacre ya.
Por una nueva constituyente, el jueves 5 de febrero en el auditorio del Centro Cultural Universitario se dio a conocer la iniciativa constituyente ciudadana y popular, promovido por la Iglesia Progresista, representada por Raúl Vera y Miguel Concha. El evento contó con la presencia de decenas de participantes de las luchas sociales, la academia y las artes: Omar García, normalista de Ayotzinapa; Alejandro Solalinde; Javier Sicilia; Gilberto López y Rivas; Lidia Cacho; Francisco Toledo, entre otros. En términos programáticos, la propuesta de la nueva constituyente se apoya en la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que abrió un espacio para la expresión de los males que aquejan a la mayoría de los habitantes del país. En los materiales repartidos en esta ocasión podemos leer: se trata de refundar el país, de acoger todas las voces y las aspiraciones, no impulsando superliderazgos, y sí dando los pasos necesarios para acrecentar la conciencia política de todos los ciudadanos. Esta iniciativa abre un espacio más de participación para quienes desde la postura ciudadana y de la resistencia civil y pacífica han decidido hacer frente a la barbarie de un sistema político-social que está aniquilando México. Puedes tener más información en el sitio constituyenteciudadana.org y en la página de Facebook Constituyente Ciudadana.
Chiapas, nuevo comunicado desde el ejido de San Sebastián Bachajón. El pasado 5 de febrero, los compañeros del ejido Bachajón denunciaron en un comunicado a los tres niveles de gobierno que están preparando el desalojo de las tierras recuperadas y una serie de órdenes de aprehensión para encarcelar a los compañeros que se mantienen en resistencia desde el 21 de diciembre del año pasado. También comentaron que el gobierno del estado armó en los últimos días al comisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez y a su consejero de vigilancia Samuel Díaz Guzmán, así como al delegado del gobierno de Chilón, Francisco de Mesa, y subsecretario de gobierno de Yajalón, Alpuche, ex asesor de la organización paramilitar Paz y Justicia. Finalmente, los compañeros exigieron respeto a sus tierras recuperadas y a sus usos y costumbres. Para consultar el comunicado completo, te invitamos a visitar nuestro sitio emergente, quehuelga.sancristencia.org.
Monterrey, contra el acueducto. El domingo 8 de febrero se realizó un mitin en la explanada de los Héroes para rechazar la construcción del acueducto Monterrey 6, cuyo costo estimado alcanza los 57 mil millones de pesos. Ya quizás ni es necesario decirlo, pero resulta que este millonario negocio fue entregado a una filial del grupo IGA, Grupo Empresarial Mexiquense y protegido de Peña Nieto, además de que el financiamiento correrá a cargo de los gobiernos estatales y federal. Un negocio redondo. En el mitin estuvieron presentes integrantes del Frente Amplio Ambientalista, Rescatemos Nuevo León, Vértebra Nuevo León, Pueblo Bicicletero, Red por la Dignidad, Agua para Todos, La Banqueta se Respeta, Sueño Regio, Movimiento de Activación Ciudadana, Asociación de Vecinos de Valle Poniente y la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, entre otras organizaciones que rechazan la obra. Uno de los argumentos centrales de los manifestantes es que el acueducto no es necesario para garantizar el abasto de agua a Monterrey, y dieron a conocer 12 razones para oponerse a la obra. También en el norte del país, los capitalistas y sus sirvientes atentan contra las riquezas naturales y se enriquecen con los fondos públicos.
Internacionales, 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 internacionales.
Perú, acto en solidaridad con Máxima. El 5 de febrero, la defensora del agua Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe fueron agredidos por policías y trabajadores de la minera Yanacocha, quienes destruyeron su hogar y sus sembradíos.
De una persona, sin respetar la documentación que tenemos y el juicio que se ha ganado. Entonces, mire, la minera, ¿ahora qué está diciendo la policía? Está diciendo que esta es una vía pública, pero sí es una vía pública para nosotros, para dejar nuestra tierra para ellos, para que se beneficien, a que vengan a hacer lo que quieren, dicen que es una vía pública. ¿Y por qué entonces los otros parques están, la minera están deteniendo a la gente, están con sus tranqueros? Entonces en este caso ellos han venido a apropiarse lo que es de mí, entonces ahora queremos las autoridades que vengan a saber este caso. Entonces tiene que liberar y la minera que haga su carretera por más abajo y para ahí que se vayan y ya no vengan a estar aquí en mi propiedad. Eso quiero dar a conocer a las autoridades, a la población de Cajamarca en estos momentos que nos han atacado y con muchos comuneros que son de la Guablanda, son de la Chorrera, son de Cruz Palma, que ahora lo estamos conociendo. Ellos están entreviniendo con sus zapatitos, con sus palabras y no respetando la liberación.
El hogar de Máxima y Jaime ha sido objeto de acciones y pleitos judiciales durante 2010 a 2014, tiempo en que Yanacocha intentó despojarlos de su terreno para hacer una mina a cielo abierto en la región. La minera Yanacocha es la productora de oro más grande de América del Sur y Máxima Chaupe la venció en los tribunales y para los empresarios de la minera ha resultado ser una primera derrota legal. El 6 de febrero, diversas organizaciones, colectivos e individuos de Lima, Perú, realizaron un mitin frente a las oficinas de la empresa minera Yanacocha en apoyo y solidaridad con la campesina cajamarquina Máxima Acuña, quien denunció en días pasados el hostigamiento de miembros de la policía y empleados de Yanacocha y la destrucción de su vivienda.
Su familia, quien lucha por su propio terreno, quien dio todo y lo está dando todo y nosotros no vamos a permitirlo. Nosotros hemos hecho el ingreso de 2 documentos a la ministra de la Mujer y también a la señora Ana Jara para que haga algo, porque no es justo que la ministra de la Mujer, cuando le llaman, acá le hacen llamado personal, aquí se aparece rápidamente y da su posición contra de la violencia de la mujer. Sin embargo, ahora no lo vemos y no sale ni siquiera a los medios a decir que la que está sufriendo violencia por parte de la empresa minera Yanacocha es la compañera Máxima y es una mujer que sufre y trabaja para subsistir a su familia. Sin embargo, como vemos, compañeros, hasta el día de hoy la ministra de la Mujer no se ha hecho presente.
Para decirle a Ollanta Humala que no estamos solos, que nos vamos a unir y así vamos a reclamar nuestros derechos, que nosotros no vamos a vender en ningún momento nuestro territorio, vamos a defender, si es posible, con nuestras vidas, nuestra agua, y defender a nuestra compañera Máxima, porque allá en el territorio de Jaripamba y todo lo que es las provincias de Selendín, Pampamarca y Cajamarca, todos somos Máxima.
Avisos.
diálogo con padres de Ayotzinapa en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Los compas de la ENA nos invitan a participar en el diálogo público con los padres de los 43 desaparecidos. El programa es el siguiente. A las 10 de la mañana será la recepción y bienvenida de los padres de familia. A las 11 habrá un diálogo público con estudiantes, maestros y trabajadores solidarios de la ENA. A las 2 de la tarde, una comida para los padres de familia. A las 3 y media, una marcha por la colonia Isidro Favela. A las 6 de la tarde, una merienda con los padres de familia y entrega de acopio. A las 7 de la tarde tocará Mexican Sound System. Por si quieres llevar acopio, se estará recibiendo en la explanada de la ENA y en Radio Zapote. Se recomienda llevar arroz, frijol, aceite, sal, azúcar y algunos productos enlatados. También productos de higiene personal como champú, jabón, pasta dental, productos de limpieza como detergente, jabón, pintura acrílica, vinílica, spray y cobijas. La cita es el viernes 13 de febrero en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ubicada en Periférico Sur y Calle Zapote, a un costado de la sala Olin Yolistli.
Jornada por la libertad de Mario Luna y Fernando Jiménez. Los compas de la tribu Yaqui y la Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invitan a participar en las Jornadas por la Libertad de Mario Luna y Fernando Jiménez, que se llevarán a cabo el próximo 11 de febrero a las 11 de la mañana frente a la Suprema Corte de Justicia en Ciudad Monstruo. En otras partes del país y del mundo, cada quien hará a su modo y a sus tiempos. Libertad a Mario Luna y a Fernando Jiménez.
Jornada gráfica por Luis Fernando Sotelo. Y también los compas de la Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invitan a participar en la Jornada gráfica por la Libertad de Luis Fernando Sotelo, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de febrero. Esta acción por la libertad de Luis Fernando y de los demás presos políticos es completamente libre, para que según los tiempos, formas, modos y ritmos de cada quien, por medio de carteles, pintas, mantas y pegatas, coloquemos el rostro y nombre de nuestro compañero. Que en cada barrio, sala, calle y rincón encontremos el espejo de la libertad, la verdad y la justicia para gritar en una sola voz. Luis Fernando Sotelo no está solo. Presos políticos, libertad.
Nebuloso, nebuloso, nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.